RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Comenzaremos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Ileana Paricio en compañía de Ana Suárez, en el Control Master Alejandro Díaz y Fernando Buitrago.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Bueno, escuchábamos parte de la banda sonora del documental Una Verdad Incómoda, producción que hace referencia al calentamiento global y que en su momento alertó a la población mundial acerca de este fenómeno. Precisamente, hoy día pues, representa un riesgo para la sociedad. Todo empezó en el año 2004, cuando el exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, llamó la atención sobre las consecuencias nefastas que traería para el mundo el calentamiento global.
Pero esta no fue solamente una conferencia. Más adelante, en 2006, esta misma charla llegó a la pantalla gigante y se convirtió en uno de los documentales más vistos, además ganador de múltiples premios. Una Verdad Incómoda permitió sensibilizar a las audiencias acerca del gran daño que hacemos los humanos al medio ambiente, y muestra de eso es el incendio que consume a la Amazonía. Tal vez este documental fue una premonición acerca de lo que ocurre en diferentes zonas de nuestro querido planeta Tierra.
Les advierto que lo que resulta más interesante es que pueden medir los isótopos de oxígeno y obtener un extraordinario termómetro para calcular la temperatura del año en que esa burbuja fue atrapada por la nieve al caer. Cuando estuve en la Antártida vi núcleos así. Un hombre lo miró y dijo, justo aquí es cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley del aire limpio.
Escuchábamos entonces unos apartes del documental donde Al Gore promovió su mensaje acerca del calentamiento global. Pero no todo fueron pues aplausos. También recibió fuertes críticas de algunos sectores cuando pues culpó a la sociedad del deterioro ambiental.
Escuchemos a Melissa Heldrich con el tema I Need to Go Wake Up, que hace parte de la banda sonora de este documental.
Have I been sleeping? I've been so still, afraid of crumbling. Have I been careless? Dismissing all the distant rumblings. Take me where I am supposed to be, to comprehend the things that I can't see.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
El personaje o soundtrack es usted.
La investigación de Al Gore se sustenta en diversas fuentes, como la curva de Keeling, que indica el aumento del dióxido de carbono atmosférico, al igual que el deterioro de los glaciares y los cambios bruscos de temperatura.
12 años han pasado desde el estreno de este documental, que está pues ahora más vigente que nunca. El mensaje es muy pertinente y ha sido también motivo de debate en el ambiente no solo académico, sino político, económico, social y cultural, y por supuesto, pues el ambiental.
Al año siguiente del documental, es decir, en 2007, Al Gore recibió el Premio Nobel de Paz y su lucha por las causas ambientales continúa. Su película se ha proyectado en varios escenarios, especialmente los académicos, con el fin de despertar conciencia frente al cuidado del medio ambiente.
Los niveles de CO2 nunca han superado las 300 partes por millón. Como he dicho, también pueden medir la temperatura. Esta ha sido la temperatura que hemos tenido en la Tierra. Algo que llama la atención, que es evidente, es... Bien, permitan que se lo explique. Si mi compañero de segundo de básica, que preguntó sobre África y Sudamérica, estuviera aquí, diría... ¿Alguna vez han coincidido? Ha sido un comentario muy absurdo. Pero es así, desde luego. Y la relación entre ambas es muy compleja.
Esta es la ficha técnica del documental, Una verdad incómoda, A Inconvenient Truth, del director David Guggenheim. La compañía Paramount Pictures, el género documental con duración de 100 minutos y del año 2006.
El personaje o soundtrack es usted.
Bueno, continuamos aquí en Soundtrack y hoy tenemos unos invitados muy interesantes quienes desde su experiencia compartirán sus aportes acerca de este documental.
Bueno, en la mesa como invitados nos acompañan Jaime Ponce, crítico de cine, periodista, miembro fundador de la Asociación de Críticos del Séptimo Arte, periodista cultural, y Hugo Montero, periodista, docente universitario y también con estudios culturales en otras universidades, con amplia experiencia en el medio periodístico. Hugo, bienvenido a Radio UNAD Virtual.
Gracias por la oportunidad. Estamos aquí saludando a la comunidad universitaria y a todos nuestros oyentes, porque este tema no es de ahora, es de siempre y hay que tener conciencia.
Jaime, bienvenido a los micrófonos de Radio UNAD Virtual.
Muchas gracias a usted, Ana, y a Ileana, y a los oyentes para compartir con ustedes experiencias alrededor de lo que ha sido ese trabajo de documentales, pero en especial también de un tema que nos tiene tan en actualidad y que nos enfoca muchísimo en una preocupación que yo pienso que es a nivel global.
Además, cabe pues aclarar que Jaime Ponce nos ayudó hoy pues en la... digamos, en los textos también del programa Soundtrack. Entonces, es la voz que ustedes están escuchando.
Bueno, gracias. Yo quiero empezar con una pregunta para los dos. Jaime, desde la crítica de cine, y Hugo, que está bastante metido en la academia, y pienso que este tema del calentamiento, como se plantea en la película, es un tema fuerte que se debe manejar desde las aulas universitarias. ¿Qué es lo que hace que este documental se haya consolidado tanto en época 2006, 2007, como lo veníamos comentando? Hugo.
Bien, yo creo que básicamente tiene que ver porque no toca solo a una parte de la población, ni toca a los gobernantes, ni toca al común de la gente, toca a todo el mundo. Los animales se afectan, el clima se afecta, tu genio se afecta, tu cuenta bancaria, todo, tu salud. Es decir, no hay algo que no lo toque. Estamos hablando del futuro de la humanidad, estamos hablando de la culpa de muchos y de la indiferencia de todos. ¿Por qué? Porque como a mí no me toca, como yo no estoy en los polos, como yo no estoy en las ciudades más contaminantes, entonces no tengo una reacción inmediata a eso. Quisiera, con la venia de ustedes, hablar un poco de Eliseo Subiela y la película Hombre mirando al sudeste, para entrar en ambiente. ¿Por qué? Porque para no contar la película como algunos la cuentan, simplemente hacer un resumen y meterle en la introducción es que hay una persona que se cree extraterrestre o mejor, es extraterrestre y llega a un sitio donde de alguna manera no tiene ninguna resistencia, en un manicomio. Allá no está loco, allá no lo creen loco, allá está entre todos. Y en un momento dado está investigando el cerebro humano. Y le dicen, ¿usted por qué está acá? Digo, porque es que todo lo entiendo, la cisura de Rolando, el hemisferio tal, pero no entiendo una cosa, ¿cuál? La estupidez humana. Entonces yo creo que quien lo entienda, entiende perfectamente que se debe a una responsabilidad común y total para no caer en esa estupidez humana que todos, con la indiferencia o con no me toca, dejamos de lado lo que sí nos toca a todos. Hay que actuar y cada vez estamos más cerca de que eso no suceda si no hacemos algo.
David Guggenheim ha sido un realizador que se ha destacado durante la mayor parte de sus periodos no solo por ser tener un lenguaje descriptivo alrededor de la película, sino, bueno, de sus obras, sino también porque es un excelente documentalista. Su profesión lo ha llevado a tener experiencias tan grandes como, por ejemplo, él me llamó Malala, dedicada a la que hoy día es una de las grandes noveles de paz. Otros trabajos, ha tenido su primera experiencia en el cine con Training Day, día de entrenamiento. Pero realmente el solo hecho de haberse unido al Gore para poder motivar o por lo menos comunicar y dar a conocer lo que era la situación de aquella época, que sigue siendo hoy tan, tan actual y tan vigente como lo era hace ya más de 12 años, pues le permite al espectador, digamos que, entrar en conciencia. Al Gore tiene la manera, digamos que, fácilmente comunicativa, didáctica, incluso un poco jovial alrededor de la presentación de lo que son los datos realmente, y que reflejan la preocupación no solamente de un realizador, un director o de un gestor, en este caso un líder como Al Gore, sino del mundo en general. Y aquí, David Guggenheim no solo también logra reunir esa preocupación, sino el lenguaje alrededor de lo que se debe presentar, tomando imágenes serias, reuniendo, digamos que, la mayor parte de esa gravedad de la situación y dándonos a generar esa conciencia, la conciencia alrededor de lo que estaba ocurriendo con el planeta, de lo que está ocurriendo con el planeta, y, hombre, haciéndonos ver con esas tomas exteriores que somos seres humanos que vivimos en un planeta que es nuestra nave espacial y que todos dependemos de ella misma.
Bueno, cuando se habla de una verdad incómoda, allí estamos trabajando un poco un tinte político, mirando ahorita como la situación que se están dando en la Amazonía y todo el cuento de calentamiento global, encontramos allí pues la relación, digamos, del título de la película frente a esas problemáticas.
Correcto. Al ser una verdad, esta es una verdad incómoda. Entonces, no es una invención, no es una cosa para pasarla por delante. En la labor docente, en el cineasta, en el periodista, en el político, repito, todos tenemos culpabilidad y acción para actuar. Acción para actuar, digo, redundante, es la obligación de no ser indiferentes. Entonces, si tenemos la solución, también tenemos la culpa. De alguna manera, ya el documental está hablando de 50 años. Restemos, ya nos quedan 30.
Sí, total. Además, pienso que fueron muy sinceros en ese momento, en esa época. Hoy sigue siendo igual de sincero. Y no solo el hecho de haber podido crear este documental y haberlo proyectado, haber llegado a tocar las fibras más sensibles de aquellos quienes como empresarios, de aquellos quienes como gestores de ONGs medioambientalistas, tomaron realmente adoptaron esa posición de lo que significa una misión alrededor de la verdadera preservación y cómo comunicar ese tipo de situaciones, de cómo poder explorar e incluso exponer lo que se estaba ocultando y de aclararle al público, sobre todo al espectador, que esto no es un chiste, que esto no es un juego, que no es lo que pasa que dice Donald Trump, que viene diciendo que esto no que esto es lo del calentamiento global y todo lo demás es una farsa, al contrario. Pero ocurren cosas y situaciones que también aquí en el mismo documental se exponen alrededor del pensamiento científico, ¿no? Análisis que se hacen sobre, por ejemplo, el cambio y el mismo comportamiento del planeta. No es solamente el calentamiento global, es que el planeta también se comporta así. Entonces, digamos que aparte de lo que ha venido aportando el ser humano en cuanto a la carga de CO2 y todo lo demás, que viene afectando obviamente la capa de ozono y la estancia, la vida del planeta, también el mismo planeta está cambiando, está transformándose, el mismo sol le influye. Entonces todo eso nos llevó al documental a que explorara esos temas, digamos que los pudiera encapsular en una sola propuesta, y lograr incluso poder ser la inspiración para la película que después vimos que a todos nos aterró, que llevó como nombre The Day After Tomorrow, o El Día Después de Mañana, que logró realmente mover la fibra mucho más todavía. Entonces, digamos que ese documental y esta película se unieron y fue la oportunidad de utilizar al cine como un medio de comunicación, no solamente para denunciar lo que estaba pasando con los empresarios y aquellos quienes estaban afectando al sistema, digamos en este caso al sistema del medio ambiente, sino también obviamente para poder denunciar lo que estaba ocurriendo.
¿Para ustedes este documental es una premonición?
Bueno, yo diría que más es una exposición de la realidad, ¿cierto? Sí, una exposición de la realidad y lo que estaba ocurriendo en esa época, como decimos, y bueno, y lo que está pasando hoy día.
De Roger Revelle, el profesor que Al Gore le da el reconocimiento como sí. quien la primera persona que en un tablero con cifras y cronológicamente le va mostrando cómo va haciendo degradación de lo que, más que premonición, es una advertencia. Uh-huh. No hay marcha atrás. O lo hacemos todos. Esto suena repetitivo, pero nos han dicho tantas cosas, que el dólar va a bajar, que el IVA va a ser de 14%. Es decir, son cosas que estamos llenos e bombardeados de tantos anuncios que creemos que este es uno más, que el mundo se va a acabar, que el calentamiento mayor. O sea, vamos a tener 50.000 posibilidades de no creer, pero los hechos están ahí. Estamos en el planeta que se está deteriorando cada vez más.
Bueno, antes de darle paso, Anita, yo quería hacer como una relación. Yo me vi el documental La Sal de la Tierra.
Ah, pero es otra historia, Wim Wenders.
Sí, entonces, ¿qué relación podemos encontrar ahí donde él retrata también como pues no solamente las hambrunas, sino también pues digamos el deterioro de la humanidad frente a la Tierra, ¿no?
Claro, y hay otra película también que toca el mismo tema, mucho más fuerte todavía, de Christopher Nolan, el gran director, Interestelar, donde muestra ya una Tierra totalmente degradada, donde el planeta ya está totalmente árido, seco, donde no se está produciendo la poca tierra que existe, fértil, se pelea, se lucha por ella. Wenders lo tiene desde un punto de vista más como realizador y como director de fotografía para poder explorar precisamente esa situación. Claro que sí, de cómo los pueblos se ven afectados por esa misma situación. Y Nolan es mucho más descriptivo, incluso más punzante, en el sentido de que la Tierra se agotó, te está asfixiando la mayor parte del tiempo. En ese momento, en ese futuro que presenta Christopher Nolan, la mayor parte de las tierras ya están tan áridas que se presentan nubes o tormentas de polvo en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, cuando simple y sencillamente eso ocurría solamente en zonas desérticas. Hablemos del Sahara, por ejemplo, como digamos la mayor referencia. Y siempre digamos que existe una preocupación. Los buenos y grandes directores de cine que han tenido la oportunidad, como el caso de Terrence Malick, que es uno de los grandes de nuestro tiempo, ha logrado también explorar esa conciencia y generar, digamos que, interés alrededor de una protesta, si se quiere llamar, por lo que está ocurriendo. Pienso que películas como estas y muchas más siempre estarán llamando la atención de lo que está pasando. Y bueno, generar ese tipo de conciencia es importantísimo. Y además de eso, los documentales o los medios de comunicación tenemos la gran, gran responsabilidad, no solamente de documentarlo, sino también de poderle ofrecer al oyente o al televidente o al espectador en la sala de cine que esto es una realidad que estamos viviendo y que nos está pasando y nos va a afectar.
Bueno, sin duda, una verdad incómoda, molestó, pisó callos, pisó claro. ampollas en su momento. Y los medios de comunicación realmente empiezan a alertar del medio ambiente cuando pasa algo. Hace 10, 8 días estábamos con el incendio de la Amazonía.
Sí.
Ahora se está llevando a cabo la cumbre mundial de la Amazonía, pero tiene que pasar algo para que haya reacción de los medios y la sociedad reaccione. ¿Cómo desde los medios de comunicación se puede crear una verdadera conciencia? Que no sea del momento, sino que sea algo totalmente permanente, basado en lo que pasó con una verdad incómoda, que como lo decía Hugo, cuando se mostraron las cifras, la gente, ¡oh, por Dios! Pero ¿qué hacemos para que ese ¡oh, por Dios! No sea tan escaso, tan distante.
Pues no siendo reactivos, sino preventivos. El periodismo colombiano, por tanta situación que sucede cada momento, escasamente tiene un orden del día que es actuar ante lo que casi ni es sorpresivo ya, porque es la corrupción, el incendio, la situación ecológica, pero pocas veces se puede hacer el periodismo que ayuda y que es de masas, que es el que de verdad tendría más posibilidad de ser que conmueva el periodismo preventivo. Si el calentamiento global es un hecho, y el periodista lo sabe, y el medio lo sabe, y se puede hacer una acción pedagógica, pues automáticamente programas, documentales, campañas, películas, materias, cátedras, el estudiante puede presentar una exposición, su familia debe saberlo, la comunidad puede actuar, se puede. Lo que pasa es que a veces desde la posición cómoda o desde la posición un poco del espectáculo estamos pendientes más de la cosa deportiva, que tiene bastante espacio, Y entonces resumimos que ya la realidad está superando la ficción, lo dijo García Márquez, pero situando en el tono colombiano, pero ya estamos en un nivel orbital. Y dos, esto es una situación, esto es una condición política / moral. Son dos cosas que no están disociadas, estamos en lo mismo.
Pero en las agendas informativas sí encontramos esas temáticas.
¿Sobre propuestas?
Bueno, digamos que por lo menos de trabajar el tema, ¿no?
Porque pues, claro, obviamente, digamos que es prioritario en el sentido que se viene hablando en los últimos meses, por ejemplo, de los plásticos de un solo uso, se viene hablando del reciclaje, hemos visto cómo, digamos, en campañas en diferentes alcaldías o municipios de todo el país se está hablando sobre el reciclaje. Estamos hablando de San Andrés Isla, que está comenzando a hacer un primer programa de reciclaje importantísimo. Pero yo pienso que sería también, como dice Hugo, es generar esa conciencia alrededor de lo que es realmente ponerlo a usted como ciudadano, como persona que está en su casa y que sea consciente que si yo tengo y estoy utilizando plásticos o objetos que son desechables, pues entonces tengo una bolsita para esto y tengo otra bolsita para lo orgánico. Pienso que es más un problema de educación a nivel de didáctico, ¿cierto? Y que los medios de comunicación deberían intervenir un poco más en ello, generando campañas, no educativas, pero sí por lo menos promocionales, que les pueda cambiar la idea en el chip, por lo menos a las antiguas generaciones, digámoslo así, bueno, pasadas generaciones, y a las nuevas generaciones y a las presentes, de que hay que aprender a reciclar, hay que ayudarles a los recicladores a que reciclen, y uno tiene que aprender a reciclar también. Pero mucha gente a veces piensa que reciclar es guardar en una bolsa todo lo que sea plástico, todo lo que sea cartón y ya listo, pero y hay que clasificarlo, hay que saber clasificarlo. Y eso no se le ha enseñado a la gente. Se habla sobre campañas que están destinadas a eso, de pronto en la calle pasa, le entregan un volante, ¿cierto? Y otra parte, y otra cosa, los documentales en Colombia desafortunadamente no son vistos. La gente no entiende, no tiene la cultura del documental. La gente tiene la cultura desde la película que llega el fin de semana y si es de superhéroes, entonces me voy a ver la película el fin de semana. Pero si me ponen un documental, uy, qué pereza. No, eso no me llama la atención. Es más, o sea, hoy día plataformas como Netflix y otras más están ofreciendo documentales, sección de documentales. Yo soy muy, muy aficionado al documental. Qué pena ponerme en primera persona, pero es que eso pasa. Y me gustan mucho los documentales que estoy viendo hoy día. Pero hay gente que no, definitivamente no entra, no pasa ni siquiera por la sección de documental, porque busca siempre al cine como un, no como un medio de comunicación que le impacte, sino como entretenimiento. Yo quiero distraerme un rato, no meterme en problemas ni que me cuenten problemas.
Así bueno, la gente. Ya que tú entras ahí, Jaime, sobre la temática de los documentales, eso, ¿por qué recomendarías tú ver una verdad incómoda?
No, pues no solamente estas, muchos más. Los documentales que tenemos canales como Nat Geo, como Discovery Channel, que tienen programas excepcionales con documentales que se han quemado la pestaña diseñándolos y escribiéndolos. La BBC de Londres los tiene colgados hasta en YouTube. Se los puede ver sin ningún problema. Que no, que es que eso me vale mucho, ¿no? Que no, que yo no tengo Netflix. No importa. Entonces entra a YouTube. Documentales es lo que hay, por montón. La Deutsche Welle también tiene documentales sobre ello. Y la pregunta era,
¿por qué recomendarías ver
esta? ¿Por qué recomendaría esta? Bueno,
en esta en particular.
Esta, ¿no?, en particular, digamos que es más porque por la manera tan directa como se enfoca hacia la situación, la problemática. Segundo, porque hay cifras, porque hay balances, aunque esas cifras hoy día pues ya están totalmente desactualizadas. Groenlandia es un problema gravísimo hoy día, gravísimo. La gente no ha tenido ni siquiera la comunicación. O sea, no sé si en este momento ustedes están enterados de lo que está pasando con Groenlandia, la manera como se ha derretido el hielo, lo que está pasando en la Patagonia, en Argentina, lo que puede llegar a ocurrir en el hemisferio sur. O sea, esto es grave, esto no es un juego y cada día es peor. Y los icebergs que se están desprendiendo de cada uno de estos sectores del mundo son gigantes y esto está generando inundaciones y con el tiempo puede llegar a generar más inundaciones. Como decía Hugo, la ficción ya va a superar la realidad, o la realidad supera la ficción, en el sentido que películas como El día después de mañana va a ser real. Obviamente no va a pasar todo como ocurre en 12, 24 horas, no va a pasar todo eso que wow, se congeló la Tierra, entonces no, pero va a ocurrir. Piensen ustedes nada más en la época más difícil del año para los pingüinos, cuando les toca cubrirse entre ellos mismos por grupos para poder soportar esos fríos, y ahora ¿Qué? O las fotos que vimos hace menos de 2-3 meses, cuando la foto que se había hecho hace 20 años, 10 años, cuando unos perritos de esos que jalan los trineos pasaban por ese mismo sector y era solo hielo, y ahora les tocó pasar por lo que es un lago. Y los perros no entendían qué era lo que estaba pasando, pero bueno, por ahí nos vamos. Es impresionante lo que está ocurriendo.
¿Y para ti, Hugo?
La producción. A mí me gusta documental por la producción, porque no es el documental pesado, siendo un tema que no es bestseller. Es un documental que llama la atención. Además, es un político el que habla, lo cual no es fácil de vender. También la forma como fue editado, es decir, la producción, pero en general vender ese producto en la forma que lo vendió, se quedó corto porque ya pasaron años. Ahora eso no es ni grave, es que está sucediendo y no puede predecirse muchas cosas. Entonces está Food In, hablando de otros documentales, ¿qué estamos comiendo? Es un documental que prohibieron en Estados Unidos porque empezó en las escuelas y está afectando a la industria bandera de los Estados Unidos, que es su comida chatarra. Es increíble decirlo, pero así. Vuelvo por lo de la estupidez humana, porque es que están los llamados, están los avisos, pero no queremos ver ni oír. Parecemos como Shakira, sordos, sordomudos, en fin.
Y descalzo.
Y descalzo.
Ciego. Ciego, sordo, mudo. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Curiosidades Soundtrack.
Antes de pasar a nuestras curiosidades, comentemos, Jaime, los premios y reconocimientos que tuvo este documental.
Una verdad incómoda recibió 2 premios Oscar de la Academia en el año 2007 a mejor que largometraje documental y mejor tema música original por I Need You to Wake Up de Melissa Heldrich, y que escuchamos al inicio de este programa. Igualmente, esta producción cinematográfica recibió los siguientes galardones: mejor documental por el National Board of Review, mejor producción del New York Film Critics Online y reconocimiento especial por las asociaciones de críticos cinematográficos de Los Ángeles y de Chicago.
Top número 5.
Una verdad incómoda superó por la misma época al documental de Michael Moore, Bowling for Columbine, y se convirtió en uno de los documentales más vistos en la historia de Estados Unidos.
Top número 4.
Por la época en que se lanzó esta interesante producción, Al Gore presentó en el programa de televisión Saturday Night Live, donde jugó a ser presidente de los Estados Unidos.
Top número 3.
Luego de una década de esta producción, Al Gore se lanzó a la tarea de presentar una nueva versión de su documental original. Se trata de La Verdad Incómoda 2.
Top número 2.
Una de las curiosidades de Una Verdad Incómoda es que el vicepresidente norteamericano Al Gore es bastante contundente y certero en su discurso, porque se apoyó con testimonios y de científicos y expertos para mostrar la realidad del planeta.
¿Y el top número 1 soundtrack?
La fuerza del contenido del documental y la capacidad oratoria de Al Gore llegaron incluso a compararse con el carisma de Steve Jobs. Además, era uno de sus grandes amigos de confianza.
Bueno, ¿y los top de nuestros personajes soundtrack son? ¿El top tuyo, Hugo?
Las cifras. Para no dormir, para pensar que no es cuestión matemática, moral ni política, sino es tú. Cada uno de nosotros podemos hacer algo.
¿Y el top tuyo, Jaime?
Básicamente sería el de el impacto que genera la producción. Y vuelvo y repito, no solamente este, sino muchos otros documentales que ustedes pueden ver a través de la red. Les invito a que lo hagan, explórenlo, porque realmente es fascinante no solamente poder enterarse, sino tener esos canales de comunicación que nos permitan generar esa verdadera conciencia. Y ojalá a las personas que nos escuchen y que de pronto vivan en conjuntos cerrados o en su propia casa, lidere también un proyecto de vida, o por lo menos de reciclaje en su propia casa. Hágalo y verá que se va a sentir súper bien y le va a gustar, y está ayudando al planeta realmente. Piense también que no solamente somos los seres humanos, son muchos seres vivos. La naturaleza en general se afecta con esto.
Bueno, muchas gracias a Jaime y a Hugo, y también por el llamado que hacen precisamente para que todos nos involucremos. Bueno, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender al cine. Nos escuchamos en la próxima película. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.